Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Decía Santa Teresa de Jesús, que hemos celebrado este miércoles, la tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas aunque sea fértil. Así es el entendimiento del hombre. Aunque Ana nos explique cosas de la santa andariega, apunto solamente una curiosidad. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron tres veces, curiosamente, pero su primer entierro se retrasó hasta el 15 de octubre, o sea, desde el 4 de octubre hasta el 15, debido al cambio del calendario juliano al gregoriano, que eliminó 10 días del año.
Pues también te vamos a contar que Teresa de Jesús no solo fue una gran mística, sino una mujer audaz que descubrió el secreto de la oración, tratar a solas con quien sabemos que nos ama. Fundó 17 conventos, escribió obras maestras y enseñó a rezar con sencillez y profundidad. En tiempos de ruido y dispersión como los que tenemos ahora, su propuesta sigue viva: recogerse, mirar a Cristo y hablarle con confianza. Teresa caminó mucho, pero su destino siempre fue el mismo: la intimidad con Dios.
Pues arrancamos con el Domum Ana. Es una gran fiesta, un día notorio y conocido por todo el mundo.
Sí, yo creo que es de las jornadas más conocidas de la Iglesia Universal. Y es que es Domingo Mundial de las Misiones. Miramos a esos territorios de misión y a los misioneros que se encuentran allí llevando la palabra de Dios y también ese testimonio. Vamos a hacerlo con Federico Grajera, que es el delegado episcopal para la cooperación misionera. Y también tendremos nuestras secciones habituales. Eduardo Márquez nos traerá la evangelización 2.0. Con Rocío Pérez hablaremos de libros. La escapada de Guillermo Díaz Manzano nos llevará en esta ocasión a Ceuchal. Y Rafa Angulo pondrá la última palabra.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Este domingo se celebra el Domum, el Día Mundial de las Misiones, que es una jornada muy conocida, no solamente intereclesialmente hablando, sino también fuera de la Iglesia. A todo el mundo nos suena esto del Domum. Vamos a hablar con el delegado episcopal para la cooperación misionera, que a su vez es director de diocesano de Obras Misionales Pontificias de la OMP, Federico Grajera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con mucho jaleo esta semana, este mes, que es mes del Rosario, es mes de las misiones. Y es el mes para que todos nos planteemos que por bautizados todos somos enviados y todos podemos hacernos misioneros.
El país con más misioneros españoles es Perú, con 524. Nosotros tenemos la Archidiócesis de Mérida Badajoz, 39 misioneros, de ellos también la mayoría son religiosos y dentro de ellos religiosas. Y se está haciendo una labor muy importante porque la Iglesia tiene 1.131 territorios de misión. Eso es un dato impresionante.
Bueno, son lugares y son iglesias jóvenes en la mayoría, ¿no?, que no pueden autofinanciarse y que además no tienen, pues, eso que algunos hemos tenido la suerte y la bendición de tener, ¿no?, que hemos tenido parroquias que han estado arropándonos. En mi caso, pues, no puedo olvidarme de Zafra, de la parroquia de San Juan Macías, de la parroquia de San José de Badajoz, de muchas parroquias y muchas personas que han echado una mano, que han arrimado el hombro. Entonces, en este caso, en mi caso concreto, he tenido esas ayudas, pero hay otros lugares que no tienen ni padrinos, ni conocidos, ni amigos. Y entonces el Papa se pone como bandera el poder echar una mano a estos 1.131 lugares que no tienen dónde tirar. Y entonces, bueno, pues nosotros, la gente colaborando en el Domum, pues está para eso, está para ellos.
Bueno, España aportó al año, somos los más generosos del mundo, después de Estados Unidos.
El segundo país. Lo que pasa es que, bueno, si analizamos un poquito la cuestión de habitantes, pues tenemos la medalla de oro. Claro. Porque somos el país más generoso en este sentido.
Más de 10 millones de euros el año pasado.
Claro, claro, por eso lo digo. Entonces, somos el país más generoso. La gente es generosa. En esta España nuestra la gente colabora. La gente, no solamente a nivel económico, también es muy importante los otros niveles, ¿no?, y los otros medios, ¿no?, los otros vectores, que son el compartir el tiempo y el compartir también y dedicar la oración. Hombre, animar y agradecer a todos los conventos de clausura que en este mes de octubre echen un capote, ¿no?, e insuflen ¿verdad?, oxígeno a los misioneros y combustible a los misioneros, es siempre algo que no podemos olvidar, ¿no? A todos los conventos que escuchan, a todas las hermanas y hermanos religiosos que están orando, ¿no?, que no dejen la oración por las misiones y por los misioneros, porque dependemos de ese combustible para poder tirar para adelante.
Hay muchas formas de colaborar, ahora que has dicho, de los conventos de clausura, rezando, es una parte espiritual de colaborar con las misiones. También está la parte económica, donando, y también está la parte personal, yendo allí.
Bueno, se les anima, especialmente a los jóvenes. Cuando tú a un joven le ofreces, le pides que eche un capote y vaya a compartir sus vacaciones en estos lugares como voluntarios misioneros, la gente le cambia la vida, ¿eh? Es una experiencia que cambia el corazón. Y eso se convierte en futuros candidatos para hacer ya la misión adjente, para dedicar 2 años, 3 años, 5 años para compartir la vida con aquellos que menos tienen.
Sí, porque puede haber misioneros, muchos laicos que vayan a tierras de misión. En verano van muchos grupos a trabajar. Y en el caso de España, y en el caso nuestro, a Hispanoamérica, que no tiene el problema del idioma.
Bueno, y también a veces con el tema del idioma, o sea, hay también gente que se marcha a India, ¿eh?, con las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? Y entonces y hay gente que vive unas experiencias que ya les transforman y le cambian el corazón, ¿eh? La gente como que vuelve a nacer de nuevo, viene totalmente renovado. Lo de desperdiciar comida, lo de desperdiciar el tiempo, ese tipo de cosas ya cambian totalmente cuando la gente vive una experiencia de misión. Yo animo a todo el mundo que pueda hacer una experiencia de misión. No se volverá igual que fue.
Vamos a escuchar, si te parece, Federico, a una misionera de aquí de la diócesis de Monesterio, se llama Manoli Sánchez, que está, creo que en Filipinas. Nos mandaba un audio, la vamos a escuchar.
Hola, me llamo Manoli Sánchez y soy de Monesterio, Badajoz, y soy misionera desde hace más de 25 años. Actualmente llevo 9 años en Filipinas. La comunidad a la que pertenezco se llama Servidores del Evangelio de la Misericordia. Y la misión que nosotras hacemos aquí es de evangelización, transmitir la fe, los valores del Evangelio y, por supuesto, el amor incondicional y misericordioso de nuestro Dios por cada uno. Y claro, ¿cómo se hace la misión o qué es la misión? Para mí, la misión es salir de nuestra zona de confort, de nuestros esquemas. Y eso, por ejemplo, pues se concreta en aprender un idioma nuevo. Yo he tenido que aprender el tagalo, conocer su cultura, equivocarte muchas veces, salir de lo que consideras que es tuyo o de cómo se tienen que hacer las cosas, para aprender otras maneras. Y también significa, pues, soportar el calor y, pues, ser uno con ellos, ¿no? De hecho, la misión es convivir con ellos, comer su comida, conocer su cultura, sus costumbres, y no tanto para cambiarlo, sino para acogerlo y amarlo, así como son. Nosotras visitamos sus casas, rezamos con ellos y, pues, vivimos su mismo estilo de vida, sencillo, como ellos. Y es muy importante el encuentro personal, único, y desde ahí transmitir el amor de Dios, su cariño, su abrazo. Aquí en concreto, y bueno, en otros lugares del mundo, pues hacemos convivencias, retiros, acompañamiento espiritual, formación humana y espiritual, visitamos enfermos, catequesis, bueno, y otras muchas más cosas. Y también decir que nuestra misión específica tiene mucho de formar y preparar especialmente a los jóvenes y también adultos como misioneros laicos. Nos sentimos muy identificados con el llamado del Papa Francisco y ahora Papa León a vivir una iglesia misionera. Y compartiros que este domingo, octubre 12, un grupo de jóvenes de nuestras capillas y un matrimonio han hecho su compromiso para ser misioneros laicos aquí en su iglesia local. Ellos son parte de este fruto visible de nuestra misión aquí. Y me gustaría terminar con una frase del Papa Francisco. Nosotros, los misioneros, hemos sido enviados para continuar esta misión, ser signo del corazón de Cristo y del amor del Padre, abrazando al mundo entero. ¡Feliz Domun!
¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece una experiencia aquí y sobre todo una experiencia de evangelización, porque ella son siervas del Evangelio, me parece que se llama su congregación, y ellas tienen la experiencia de la evangelización, que además conlleva humanizar estos lugares. El Evangelio no solamente lleva la palabra de Dios, que por supuesto, pero también humaniza a las personas, ¿no? Entonces, estas personas que están influenciadas por la presencia de las hermanas, pues después de un tiempo son mejores personas y, por supuesto, son cristianos.
Claro. Cuando más cerca de Dios está la persona, más persona es. Y, bueno, ¿y en qué se gasta el dinero? Que decimos que el año pasado fueron 10 millones de euros sobre 64 que se recaudan en el mundo. Es que casi un euro de cada seis se recauda en España. Es una cosa impresionante. Ese dinero que se recauda, que el Papa distribuye entre los territorios de misión necesitados, pues ¿para qué va?
Bueno, pues aquí está hecho una distribución de alguna manera y te ponen, bueno, pues un 30% va a congregaciones, a particulares y van a proyectos, ¿no? Porque, bueno, no es solamente, básicamente es evangelizar. O sea, la gente lo que hace cuando aporta es ayudar para evangelizar. Lo que pasa es que en el concepto que tenemos de evangelizar incluye, obviamente, que la gente coma y que la gente tenga medicamentos cuando no los tienen. Entonces, ¿qué hace un misionero? Un misionero lo que hace es ayudar. Yo digo siempre que un misionero es un ayudador. Y entonces es verdad que el misionero, a diferencia de lo que hacen la ONG, que también hacen una labor maravillosa, el misionero siempre ayuda llevando a Cristo, a Dios, dentro. Por eso el tema de la oración no es baladí, es un tema fundamental. No se puede hacer nada si uno no le ayudan con el combustible de la oración. Porque te hace que Jesús realmente vaya dentro de ti. ¿Qué es lo que le pasó a María, la primera misionera? ¿Por qué María es la primera misionera? Porque María va a echar una mano a ayudar a Isabel, pero lleva a Jesús dentro. Y por eso entonces ella pues tiene toda esa tarea que hacer y la hace. Y transforma aquella casa y recibe la ayuda y la acogida de los que estaban necesitados y Isabel, bueno, su niño da una voltereta dentro de su seno porque hay una alegría grande, porque el Evangelio y Cristo siempre insuflan la alegría del amor de Dios.
Cuando hablamos de esto me acuerdo de Serafín Suárez, tantos años de misionero en Zimbabue, que ahora está en España ayudando en obras misionales pontificias, ¿no? En el Yemen, algo de esto está. Que dice que el misionero en una mano lleva el pan y en la otra mano lleva la palabra. Es una buena idea que lo resumen a golpe de visión.
Es que los comedores parroquiales que hay por esos lugares, ¿no? Pues hay que organizarlos y entonces eso lo hace también el misionero, los comedores, la distribución de medicamentos, los ambulatorios, los centros de salud, que a veces, bueno, pues no tienen todas las cosas, y lo que aporta la gente sirve para todo eso. El tema de la vacunación, no nos olvidemos que aquí hemos vivido la situación del COVID y aquí hemos tenido más o menos pronto las vacunas para poder sobrevivir. En estos lugares las vacunas llegaron mucho más tarde y la cantidad de gente fallecida ha sido mucho mayor, mucho mayor. Entonces, qué importante es que esta gente tengan medicamentos, tengan alimentos, tengan comedores, porque eso va unido a la evangelización.
Pues ahí lo vamos a dejar, que te agradezco mucho que hayas dejado tus cosas, que ahora que estás muy liado y nos hayas acompañado.
No, ha sido un placer y bueno, para eso estamos, para ver si no vamos a estar en esto, en este tiempo de misión, pues yo animo a todo el mundo a que haga una experiencia de misión, porque también llevamos muchos años sin que tengamos a sacerdotes o a religiosas que vayan a Allende los Mares y vayan a esos lugares donde es verdad que aquí se necesita, pero como sabemos ya todos, hay lugares en donde se necesita mucho más.
Pues muchas gracias y no nos olvidemos que el domingo se celebra el Domum, que es muy importante la oración, que es muy importante la ayuda económica y es muy importante también que la gente se plantee ir a esos lugares a evangelizar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos con el programa y lo hacemos pues encendiendo nuestros dispositivos electrónicos, como solemos decir. Como siempre, le cedemos este espacio a Eduardo Márquez, que nos trae esa evangelización 2.0.
Hola, muy buenas. Pues esta semana presentamos Navicón, que es una página web que busca acercar la vida consagrada a los más jóvenes. A través de testimonios reales, artículos y espacios de encuentro, muestra que seguir a Cristo desde esta vocación es una opción actual, alegre y transformadora. Con un lenguaje claro, cercano y sencillo, invita a descubrir la riqueza y la diversidad de la vida religiosa hoy en día.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Badajoz te invita a estar con el Señor en la parroquia de San Juan Bautista en la Plaza de Minayo. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al teléfono 667-621376 y súmate a los adoradores de Badajoz. ¡Te esperamos!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en este punto del programa miramos a la cultura. Vamos a saludar a Rocío Pérez. Ella nos va a hablar de un libro muy especial.
Hola, Ana, ¿qué tal? Pues sí, como bien dices, hoy vamos a presentar una obra diferente. Lo que no estamos acostumbrados a darle a conocer a nuestros oyentes, una obra muy visual. Así que tendremos que hacer un trabajo extra para introducir a todos los oyentes en este libro. Es una obra que recoge 45 ilustraciones realizadas in situ durante 3 años por el artista José Manuel Gamero Gil. Badajoz, cuaderno del artista. Yo creo que con ese nombre ya nos atrae a verlo y a leerlo también, porque contiene fotografías y notas de cada localización y un prólogo de Willy López. Es un libro en el que se muestra gráficamente la historia de muchos puntos de nuestra ciudad, interiores y exteriores. Algunos de los templos emblemáticos, como son la Catedral de Badajoz, en concreto podríamos ver la Puerta del Cordero o el claustro, la Parroquia de Santo Domingo, la Ermita de la Soledad, todo ello con dibujos al lápiz, tinta y acuarela. Sin duda una obra que es muy visual, muy atractiva, que nace a partir del movimiento de Urban Sketcher, una comunidad global de dibujantes urbanos con millones de seguidores en todo el mundo, que fue fundada por Gaby Campanario, un periodista, ilustrador y fundador de este movimiento, extremeño de Montemolín, actualmente afincado en Seattle, y que viaja por todo el mundo con esta comunidad de artistas. Actualmente, hace muy poco, ha estado en Badajoz, en la Almosasa, y pudieron disfrutar de esa actividad de dibujo compartido en la Ermita de la Soledad. ¿Qué deciros? Que es que lo que estamos viendo es maravilloso, con unos colores atractivos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el río con su verdor y su esplendor al máximo, con su agua, los sombreros del carnaval, esas maravillosas imágenes, ese colorido, Puerta Palma, desde una perspectiva que a lo mejor no todos nos pondríamos. Os invitamos a verlo, os invitamos a adquirirlo, ya podéis hacerlo en las librerías locales y en la web del editor. Sin duda, la vida de esta preciosa ciudad en los trazos y pinceladas de Gamero Gil.
José Manuel Gamero, que va a ser el encargado de realizar el monumento al Padre Rafael. Nos vamos de escapada, Ana.
Sí, cogemos ya nuestra mochila viajera que cada semana nos propone Guillermo Díaz Manzano. ¿A dónde nos llevará esta semana, Juanjo?
Pues nos va a llevar, me ha dicho que va a hacer una serie de 4 escapadas, nada más y nada menos, hacia Uchal.
Ah,
Hoy es la primera escapada de ese pueblo.
Pues interesante opción.
Pues lo bonito, por otro lado.
Un saludo cordial, amigos de la escapada. Este viernes, con la mochila peregrina, les invito a recorrer las empedradas calles de Aceuchal hasta llegar a su barrio de Jesús, más conocido como el Calvario, donde se alza la modesta pero sentida ermita de nuestro Padre Jesús de la Fortaleza. Este templo ha dado nombre al propio barrio. La ermita da nombre a Barrio de Jesús o Barrio del Calvario dentro del municipio, como es conocido. Aunque carece de certeza documental absoluta, para todas sus fechas se estima que su construcción se sitúa probablemente en el siglo XVIII. Aunque mantiene elementos reutilizados o recuerdos de etapas anteriores. El edificio es sencillo. Una nave única con presbiterio que al exterior se presenta como un tambor octogonal y dependencias anexas que complementan el conjunto. En su fachada destaca una espadaña y justo debajo un acceso precedido por un frontón de influencia barroca que da carácter al portal de entrada. Históricamente esta ermita tuvo una función curiosa. Durante parte del siglo XIX fue utilizado su entorno como primer cementerio de Azuchal, entre los años 1820 y 1855, cuando el camposanto parroquial resultaba insuficiente para sus habitantes. Pero lo esencial de esta ermita es, o está mejor, en la imagen que guarda, Nuestro Padre Jesús de la Fortaleza, una escultura que representa el momento de la pasión en que Cristo aparece amarrado ante la columna, tras ser flagelado. Sus facciones reflejan cansancio, dolor y entrega. En su expresión se percibe la intensidad del momento evangélico. La talla, menor que el tamaño natural, goza de profunda devoción en Azuchal. Cada martes santo, este Cristo recorre las calles del pueblo en procesión desde la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol hasta su ermita, acompañado de la Virgen de los Dolores, en un acto cargado de recogimiento, plegaria y sentido comunitario. La hermandad de nuestro Padre Jesús de la Fortaleza conserva la sede en la ermita y vela por mantener vivo el culto y los actos procesionales. Este rincón, humilde en su arquitectura, pero rico en memoria devocional, es la prueba de que muchas veces la fe se construye con lo pequeño, lo íntimo, lo vivido por generaciones. Si pasan, no dejen de ver y de visitar el Calvario. Subir ese barrio, entrar en la ermita y contemplar la imagen de Jesús atado, es acercarse un paso más a la fuerza silenciosa de la fe popular extremeña. No terminamos aquí con Azuchal. El próximo viernes seguiremos con la ermita de San Andrés. Ve y verás.
Pues muchas gracias, Guillermo. Esperamos que siga esa saga de Azuchal. Nosotros nos vamos.
Nos vamos a despedir con la última palabra que le cedemos, como es habitual, a Rafa Angulo.
Mi hermano mexicano se llama como yo, Rafael. Y nos llamamos hermanos porque la palabra consuegro no nos gusta ni a él ni a mí. Juntos estuvimos en Granada y visitamos la Alhambra, donde en una guía leí que en el arte islámico abundan los pequeños defectos en las alfombras, en las vasijas, en los mosaicos más lujosos. Los artistas árabes incluían esos pequeños errores a propósito para recordar al espectador que solo Dios es perfecto. Coco Chanel, hay que ver qué bien huele su perfume en determinada piel, solía decir, cuando me aburro parece que tengo 100 años. Ella pensaba que la naturaleza nos daba el rostro que todos tenemos a los 20 años, pero que cada uno se forma el rostro que luce a los 50, o a los 60, o a los 70, o a los 80. Si a esa edad no hay arruga, patas de gallo, surcos causados por la sonrisa, significa que has dejado que la vida pasara de largo, que la habías desperdiciado, vaya, que no le habías extraído todo el jugo. Decía Coco Chanel con ironía que las mujeres deben de tener agradables defectos, porque eso es señal de que han vivido y de que lo han vivido todo. Todos tenemos pequeños defectos, mi cuate. La historia, nuestra historia, está llena de errores, de pequeñas incompetencias, de gente torpe, ahora eso sí, con personalidad encantadora, de gente inepta, pero cuya sola presencia hace las delicias de los que le rodean. Haz la paz contigo mismo, hermano. No te flageles demasiado por esos pequeños baches del camino y aprende a aceptar tus defectos con tanta gracia y humildad como tus cualidades. Esos pequeños errores, debilidades o golpes de mala suerte, como quieras llamarlo, juegan a nuestro favor, ya que nos hacen más flexibles, más imaginativos, más luchadores y, en consecuencia, más eficaces. No te fijes en la carcasa, en el carácter, en las debilidades. A los 70, si no tienes arrugas junto a la boca, es que te has reído poco, y eso no puede ser. No lo olvides, mi cuate. Viva la vida, viva la vida, viva el amor.
Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy paso hasta aquí.